Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo!
¡Bájate! ¡Bájate, Melanie!
Si el Programa Nacional de Seguridad Pública para este sexenio tenía como meta alcanzar en 2018 una tasa de 12.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿cómo vamos? Es muy probable que esta tasa quede por encima de los 24 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Proteger a las instituciones fortalece a México. Vulnerar a las instituciones nos debilita a todos.
Hay que decir que las facultades concurrentes en materia de seguridad pública que mandata la Constitución responde a los años 80 del siglo pasado, no a la realidad del siglo XXI.
Ya se hicieron primeros operativos en un poblado cercano al lugar de los hechos.
Urge frenar la incidencia de los delitos porque se afecta el crecimiento de las inversiones, ya que las empresas dejan de invertir en proyectos productivos para destinar cantidades millonarias y crecientes en la prevención y atención de la inseguridad.
Yo invito al Poder Judicial que antes de atender tecnicismo tengan la convicción si alguien es inocente o culpable.
Este año 2017 es el año más violento desde hace 20 años. Ni siquiera 2011, que fue el año más violento del sexenio anterior, tuvo tantos problemas de homicidios.
En los últimos 30 o 40 años, el fenómeno del crimen se ha transformado. Y así también resulta necesario preguntarse cuál es la mejor forma en la que el Estado mexicano debe organizarse. Ello requiere necesariamente de la participación decidida del Poder Legislativo.
Pasó en Sonora, pasó en Baja California Sur, pasó en varios estados de la República Mexicana y eso nada más durante el fin de semana. Una situación muy violenta, una situación que estamos viviendo en el país. No es particular de un estado de la República, no es particular de una zona. En particular, valga la redundancia, el asunto de la violencia. Y entre de las tantas cosas que se dieron, pues fuimos testigos de este asesinato, del asesinato a Adolfo Lagos, vicepresidente de Televisa, de Telecomunicaciones, director de Easy. Al parecer, el móvil era un asalto, pero ahora, después de las investigaciones, después de una necropsia, pues nos damos cuenta que Lagos fue asesinado. Tuvo una bala que provenía de su escolta. Le aprecio a Alejandro Gómez, el fiscal del Estado de México, que nos tome esta llamada telefónica. Fiscal, buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, muy buen día a ti y a todo tu auditorio.
¿Qué nos puede decir hasta el momento? ¿Cómo van los avances? Gran sorpresa el hecho de que la bala provenga justamente de una escolta.
Sí, Luis, bueno, primero y antes que nada, nuevamente hacer enviar un abrazo solidario a la familia del señor Lagos, por supuesto, y al Grupo Televisa. Es un hecho lamentable lo que ha ocurrido. Y comentar, en efecto, que de acuerdo con las versiones que tenemos de los dos escoltas que acompañaron al señor Lagos y a su acompañante en este paseo en bicicleta, en esta actividad deportiva, así como del propio acompañante, bueno, pues nos refieren estos dos sujetos que salieron de las nopaleras, amagaron con arma de fuego a los dos ciclistas, al parecer con el propósito de desapoderarlos de sus bicicletas y sus pertenencias. Y los escoltas, al repeler esta agresión, pues lamentablemente el señor Lagos queda en medio de la línea de fuego entre uno de estos agresores y el escolta el chofer, y después de las pruebas periciales hemos logrado establecer que la bala que se extrajo del cuerpo del señor Lagos corresponde al arma de fuego de este escolta chofer. No encontramos hasta este punto, es importante, creo yo, aclararlo, no encontramos hasta este punto, de acuerdo con las declaraciones, la reconstrucción de hechos, la mecánica de hechos y los demás indicios y datos que tenemos, alguna intención por parte de los escoltas con este propósito, sino que más bien lo vemos como una situación lamentable en el momento de defender a su jefe, a la persona a quien le prestaban este servicio, pues queda él en medio de una línea de fuego.
¿Qué pasa con esta escolta? ¿Cuál es la situación legal? ¿Se encuentra detenido por pues esto que podríamos llamar un homicidio imprudencial?
No está detenido, al contrario, ellos han colaborado durante todas las investigaciones con nosotros, con objeto tanto llevar a cabo la reconstrucción de hechos, la mecánica de hechos, les hemos enviado en varias ocasiones sus entrevistas, ya le notificamos, por supuesto, el resultado de estas pruebas periciales, y podría ser en efecto un homicidio imprudencial. El homicidio imprudencial no es un delito que merezca prisión de oficio. En todo caso terminaremos de integrar la carpeta de investigación, y una vez que también nos acerquemos con la parte ofendida, que es la familia del señor Lagos, bueno, pues determinaremos sobre el ejercicio o no de la acción penal en su contra.
O sea, si la familia, entiendo, fiscal, decide no ejercer acción contra el escolta, ahí para.
El homicidio imprudencial es un delito que admite el acuerdo reparatorio en términos del sistema acusatorio y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
O sea, el perdón.
Entonces es algo que, pues vamos, hay que planteárselo, por supuesto, la parte ofendida.
El escolta no amerita, porque es homicidio imprudencial, no amerita prisión oficiosa. No creo que se dictara una medida cautelar o se pidiera una medida cautelar para meterlo a la cárcel, pero pues entonces estamos hablando de que la posibilidad de que la escolta estuviera en la cárcel es mínima, porque fue, pues pongámoslo así, sin querer. ¿Qué pasa con los asaltantes, con estos que salen de una nopalera, tengo entendido, y que bueno, pues al parecer veían atractiva la bicicleta, tengo entendida, valuada en poco más de 150,000 pesos?
Así es, Luis, continuamos las investigaciones. De acuerdo con la versión que tenemos, hubo un intercambio de disparos de arma de fuego entre estos probables asaltantes y los escoltas. No hemos encontrado casquillos o indicios balísticos de armas distintas de las armas de los propios escoltas. Esto nos hace pensar la posibilidad de que las armas que portaban los agresores pues hayan sido de tipo revólver. Los escoltas nos señalan que posiblemente alguno de estos individuos hubiese resultado lesionado. Hemos hecho también un peinado en la zona de las nopaleras con objeto de tratar de hallar algún rastro hemático. Hasta este momento no lo hemos encontrado. Continuamos, por supuesto, las investigaciones y las diligencias necesarias, todas las que hagan falta, pues para dar con estos dos probables agresores. Hemos ido a entrevistar varias personas, el pueblo, al poblado cercano, que es San Felipe Teotitán. Nos han señalado ahí de personas que se dedican pues a realizar diversos robos con violencia en diversas modalidades, y entre otras en esta que tiene que ver con el asalto a ciclistas. Nada más tenemos un par de antecedentes denunciados ante la Fiscalía del Estado de México en noviembre del año pasado y en febrero de este año, en relación a un modus operandi similar respecto de asaltos a ciclistas.
¿Es una banda? ¿Son dos aislados? ¿Responden a alguna situación que se va repitiendo? Porque hemos recibido muchos comentarios de la audiencia diciendo que esta zona, justamente ahí en la carretera hacia Pirámides, pues es particularmente peligrosa, fiscal.
No puedo yo establecer si se trata o no de una banda, porque lo que tenemos en las entrevistas es que se trata de dos personas. Es muy probable que estos sí sean, pues digamos, de estos que se dedican a robos con violencia en diversas modalidades, incluso tal vez robo al transporte público, pasajeros, robo de vehículos, de presente, en fin. Es parte precisamente de las investigaciones que estamos llevando a cabo. Y aprovechar este espacio, Luis, para pedir a la ciudadanía que estos eventos delictivos pues se presenten las denuncias correspondientes, que es lo más importante. Incluso se puede hacer vía la página de internet de la propia fiscalía, en la medida en la que nosotros contamos con mayor información sobre frecuencias, horarios, modus operandi, estamos en mejores condiciones de diseñar operativos preventivos y operativos para la aprehensión de estos sujetos en flagrancia.
Mediante un tuit del presidente de la República, Enrique Peña Nieto lanzaba el mensaje de que la PGR coadyuvaría en la investigación. No hablaba, por supuesto, de atraer el caso, facultad que tiene, pero que, bueno, pues al final no se hizo. ¿Qué es lo que ha hecho la PGR hasta el momento? Entiendo, coadyuva, no de ninguna manera traerá el caso.
Hemos trabajado de forma muy coordinada, la PGR nos ha auxiliado, por supuesto, en todas las diligencias, la Policía Federal de Investigación, junto con la Policía de la Fiscalía del Estado de México, llevaron a cabo esta reconstrucción de hechos y la inspección a fondo del lugar, las entrevistas en el poblado que he señalado, uh-huh. y las periciales en balística, una vez que nosotros obtuvimos esos resultados, los ratificamos con la Procuraduría General de la República, con objeto de tener pues un doble chequeo de estos resultados. Continúa la PGR y la Fiscalía del Estado de México trabajando de manera coordinada y seguiremos adelante en las investigaciones de manera conjunta.
Gracias, Alejandro Gómez, fiscal en el Estado de México. Buenos días.
Buenos días, Luis, aquí en el auditorio. Gracias.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.